Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Está la iglesia más feliz de Costa Rica. Estamos presentes este domingo, contentos de celebrar. Escúcheme, nosotros celebramos la presencia del Señor en medio nuestro. En esta mañana estoy continuando con nuestra serie del Espíritu Santo y respondiendo a la pregunta ¿qué hace el Espíritu Santo y cuál es su obra en nosotros? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Hemos visto siete obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hoy quiero hablar de tres más, ¿sí? Número 8, para que ustedes anoten ahí, número 8, todos los que han estado llevando todo este estudio. ¿Sí? Recuerden que tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad absoluta y nuestra única regla infalible de fe y conducta. Afirmamos que somos lo que nuestra Biblia dice que somos. Tenemos lo que nuestra Biblia dice que tenemos y podemos hacer lo que nuestra Biblia dice que podemos hacer en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Verso 6. Voy a enseñarles tres cosas acerca de nuevas operaciones del Espíritu Santo. Número 8 dije, el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. Y Gálatas 4:6 nos enseña lo siguiente: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. El Espíritu, ¿verdad?, nos impulsa, nos empuja a exclamar. ¿Qué vemos aquí? Número 1, que los gálatas creyeron en el Evangelio, que los gálatas recibieron las buenas noticias cuando fueron enseñados, cuando se les predicó, y ellos creyeron y fueron salvos, y simultáneamente recibieron el Espíritu Santo. Y esto es bien importante comprenderlo y ver cómo lo está exponiendo aquí el apóstol Pablo a ellos. En este pasaje vemos cómo la obra del Espíritu Santo tiene que ver con afiliar, ¿sí?, a todos nosotros en parentesco con el Señor. Y entonces me gusta llevarlos. Hoy vamos a tocar varios pasajes, ¿sí? Yo estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente de hace varios tiempos, ustedes saben, y esa es la que les estoy poniendo aquí, y van a estar el equipo poniéndosela allí. Dice Romanos capítulo 8, verso 9: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ustedes son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Sigue diciendo la palabra. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo no son de Él. Esto, yo no sé a ustedes si les causa un poco de temor, porque a veces pensamos y damos por un hecho de que tenemos al Espíritu Santo, pero hay evidencias de que tenemos el Espíritu Santo, y por eso hemos estado viendo la obra de Él en nosotros. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, en ellos dice, en ninguna manera pertenecen a Él. Esto es muy fuerte y es una de las cosas que nosotros tenemos que ponerle atención. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a esto? Podemos decir que una de las obras de Jesús, una de las obras de Cristo, es conceder el derecho, la potestad de nosotros ser hijos, pero es parte de la obra del Espíritu Santo revelar, iluminar, ¿verdad? Es como destapar algo nuevo, decir, hey, vean, ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. ¿Y dónde se revela eso? Eso se revela en el corazón, eso se revela en la mente del ser humano. Romanos capítulo 8, versos 15 y 16, dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu, dice acá. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Sí? ¿A quién recibimos? Al Espíritu de Dios. Dice, cuando Dios nos adoptó como sus propios hijos. Siempre me gusta decir esto, Dios tiene un único hijo, el unigénito, y todo el resto somos adoptados. ¿Sí? Todos somos adoptados, Él nos adoptó. Yo no sé si usted está agradecido con Dios, pero todos los niños que están en los albergues, los niños que están en el PANI, todos estos lugares de adopción, ¿verdad? Es cada familia que entra, ¿verdad? Cada pareja que llega, me imagino que los niños estarán diciendo, ¿será ese mi familia? ¿Será ese mi papá? O sea, esas son imágenes que uno dice, qué rudísimo, porque están en abandono, están perdidos, no tienen una paternidad, no tienen una, ¿verdad?, una figura que esté ahí. Y dice que Dios nos adoptó. ¿Cuántos están agradecidos de ser hechos hijos de Dios? ¿Y Dan, qué hago? Creer, porque creímos. Y ahora, ¿cómo vino eso? Porque Él puso algo que se llama fe salvadora en nosotros. Después vamos a estar hablando de la doctrina de la salvación. Ahorita estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Todo lo que se conoce en teología como la neuma. Ahorita me recuerdo el término que se usa en los seminarios. Tal vez mi esposa ahí lo pueda escribir en el chat del Zoom. Y dice esta parte: ahora lo llamamos Abba. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Vean qué escena. El Espíritu Santo, cuando creemos, cuando Dios nos rescata, cuando nos arrepentimos, ¿sí?, nos empuja, ¿verdad?, a decir Abba. Y dice que el Espíritu Santo viene y se une a nuestro espíritu, se amalgama con nuestro espíritu. Es como que, no sé, una palabra muy tica sería como que nos apercollamos. Sí, como que el Espíritu Santo se apercolla. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y viene el Espíritu y se abraza a nosotros. Es como una enredadera, como nos hace suyos y nos da vida. Todo esto sucede en el corazón del hombre, y esta verdad, cuando viene esa verdad, lo que sucede es que nos hace exclamar, papito. Nos hace exclamar este término arameo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hay un término, es pater, se ve como de más distancia, que tiene que decir compadre, pero Abba tiene una connotación de cercanía, tiene una connotación de ternura, tiene una connotación de familia. Jesús usa este término, lo pueden encontrar en Mateo 11 y en Marcos 14. Ahora, ¿qué demuestra sentimiento? ¿Qué demuestra cercanía? Y demuestra un amor entrañable por el Padre. Me gusta la tensión que podemos sacar de esto, porque algunos nada más se quieren quedar con el cariño y la familiaridad, decir yo soy hijo, pero se olvidan que en la tensión de nuestra relación con Dios también debe existir respeto y obediencia. Y son dos características que nosotros tenemos que tener hacia Dios como nuestro Padre. Respeto y obediencia. Hay una admiración, ¿sí? Hay un temor reverente hacia Él. No olvidemos que debe existir. Yo me acerco a Él, Él es nuestro papito precioso, lo amamos. Decimos, Señor, te amamos, pero hay obediencia. Si Él habla, nosotros escuchamos, dice la palabra del Señor, que sus ovejas escuchan. Él conoce, ¿sí? Él conoce a sus hijos, Él conoce a sus ovejas. Y esta parte es bien importante para comprenderlo. Y lo que me gusta es ver como la obra del Espíritu Santo como empujándonos, ¿sí? Él nos impulsa, es como dígale, Él se mete a nosotros, dice, ahora tienes padre, ya no estás en abandono, ahora tienes un papito, ahora tienes familia, ahora puedes acercarte. Siempre me acuerdo de la película, ¿cómo se llama? Despicable, la de los Minions y mi villano favorito, ¿verdad? Habla, son dos niñas o tres niñas. Son tres niñas. Yo voy a preguntarle a Mimi, Mimi se las tiene que saber estas, ¿verdad? Y ellas estaban en un centro, ¿verdad? Un albergue, en una casa para adopción, ¿verdad? Y el pillillo este, obviamente, al final terminan encariñándose, pero es esa imagen de desear estar en vínculo y en filiación, ¿verdad? Pertenecer, tener ya alguien con quien identificarse y tener parentesco. Y viene el Espíritu Santo y nos dice, ya ustedes no son huérfanos, ahora tienen Padre. Vean la importancia de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, trayendo revelación de que somos hijos de Dios. Hay gente a veces que dice, es que yo me acerco, voy a la iglesia y yo siento a Dios lejano. Pídale al Espíritu Santo que te revele que eres hijo, que no estás sola, que no estás solo. Yo sé que en la tierra, ¿verdad?, una de las cosas que ha estado sucediendo durante muchos años es la irresponsabilidad en la parte de padres que dejan, ¿verdad?, por un montón de pecados. Ok, esto es por un montón de pecados que tienen que ver con una sexualidad desordenada fuera del marco del matrimonio, y hay embarazos de adolescentes y entonces los papás no se quieren hacer cargo, hay irresponsabilidad, hay desconocimiento, tenemos un montón de hombres en las cárceles pagando pensiones o por no pagar pensiones, otros ocultándose, y hay un desorden en esta sociedad. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto está el enemigo distorsionando la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque apenas, si una de las cosas que entendemos cuando leemos el Evangelio de Juan es que Cristo quiso venir a mostrarnos al Padre. Lo que, ¿verdad?, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo hago lo que el Padre me dice. Siempre recuerden que esta palabra es muy importante. Pero crecen los hijos y preguntan, ¿dónde está papá? ¿Por qué se fue papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miles no saben quién es su papá. Cuando se acercan a las líneas de la fe, escuchan evangelio y se acercan, tienen una distorsión de Dios como Padre. Gente que fue abusada, gente que fue abandonada, gente que fue traicionada, y se les dificulta acercarse. Vean la obra del enemigo, esas son las obras de las tinieblas. Por eso hay una canción que me gusta mucho, es muy, muy viejita, tal vez los que son de antaño se recuerdan, una canción de Gianni Merrio, de Danny Merrios, que dice: yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Todos los padres de familia que me están escuchando, todos los que somos padres y los que nos van a escuchar por medio de nuestras plataformas, ¿sí? Dígale al Señor, eso es una bella oración, Señor, yo quiero aprender de ti, quiero seguir tus pisadas para que esto no sea distorsionado. Pero aún así usted dice, yo sabía que mi infancia, que papá no estaba, que mi papá dejó a mi mamá, que esto, que el otro. Escúcheme, no importa lo que hayas atravesado, Dios es experto en tornar las cosas para bien a todos aquellos que tienen un propósito y aman a Dios, ¿sí? Y Él va a revelar que no estás abandonado y que no eres huérfano y que tienes a alguien, y es tu Padre Celestial. Número 9. Estamos en el número 8. El Espíritu Santo en su obra nos revela de que somos hijos de Dios. Número 9. El Espíritu Santo se encarga de regenerar a todos sus hijos. Él empieza a regenerar a todos aquellos que creen en Él. Vayamos ahí a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a estar leyendo varios pasajes desde el verso 16. Ahí nos escriben si están listos. ¿Sí? Y dice la palabra, por eso les digo. Ese por eso les digo es importante. Tiene que ver con lo que venía escribiendo del 1 al 15, que tiene que ver con todo el amor y la libertad en Cristo, la libertad cristiana. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Voy a acercarme una pizquita. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué desea hacer la naturaleza pecaminosa? ¿Gente? El mal, muy bien. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos. Ojo esto, el Espíritu Santo nos da deseos, Él es el que nos da. De usted y de mí no sale nada bueno. ¿Okay? Pero del Espíritu Santo, Él es el que pone deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo deseo usualmente? ¿Qué es lo que usualmente yo estoy pensando, maquinando? ¿Qué es lo que yo deseo? Esto me tiene que hacer pensar y yo quiero que vayamos haciendo una pausa. Ayer yo creo que iba súper rapidísimo, ¿verdad? Y hoy quiero rumiar un poquito más en esta parte. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuáles buenas intenciones? La que el Espíritu Santo puso en nosotros. Los buenos deseos que el Espíritu Santo puso en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo, verso 18, los guía, ya no están, dice, obligados a cumplir la ley de Moisés. Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, esta parte es impresionante, dice, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados macabros, bien macabros. Todo lo que sea parecido a esto. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no va a heredar el reino de Dios. Está hablando, ojo Pablo, Pablo está diciendo a la iglesia, le está diciendo a los gálatas, le está diciendo, esto se puede convertir en un estilo de vida. ¿Qué nos hemos encontrado? Que en el transcurso de los años podemos ser personas que estamos conectados, que venimos aquí, que servimos, pero llevamos doble vida. Y el que lleva una doble vida no va a heredar el reino de Dios. No estás cansado de llevar una doble vida. No estás cansado de fingir, de aparentar, de poner máscaras. No estás cansado. Deja estorbarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo te habla, te llama. Él toca, ¿verdad? Tu corazón una y otra vez te llama a arrepentirte. Y dice aquí Pablo, hey, voy a repetirles, se los dije antes, pero el que viva así, el que quiera vivir así, no va a heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces la gente dice, no me juzgue, no me juzgue. Hey, si usted está viviendo, yo no tengo que juzgar, ya la Biblia habló. La palabra habló. Dios habló. No tengo que juzgarte, yo no puedo condenar lo que ya está condenado, pero puedo hablar salvación al que se siente condenado. Esperanza. Y hay gente sin esperanza. Dice, ¿cómo salgo de aquí? Hey, no es solo. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Jesús decía, hey, les conviene que yo me vaya. Porque viene otro, el otro. Viene el Consolador. ¿Quién no queda en una herida de vivir un estilo de vida así? ¿Quién no queda herido de vivir una vida de inmoralidad sexual, de hostilidad, de peleas, de celos? ¿Qué es lo que nos sacan ahora con todos estos seres inteligentes donde están las bases, ¿verdad? De que si usted ve un video en una de las redes sociales, ellos tienen, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Ya se me olvidó, hoy se me está olvidando todo, pero hay como un sí, yo ando pero tremendo, ¿verdad? A esto que me lo editen bien ahora. Es que vi una vaina de las redes sociales y entonces es como si fuese usted, ¿sí? que lee un avatar. ¿Avatar? Un avatar, gracias. Y ellos están viendo, y cuando usted accesa a su red social, le tiran todas las cosas de interés. A mí un tiempo me dio por estar viendo cosas donde se frustran asaltos. No sé si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Donde los ladrones no pudieron y donde los agarraron a balazos. Y después solo eso me salía. Después empecé a ver todo lo de mountain bike, ¿verdad? Y juegos extremos de Red Bull y solo eso me salía, ¿verdad? Y le tiran a uno las cosas de interés. Después me puse a ver unos videos de un programa de comedia que se llamaba Qué Locura. No sé si alguien se acuerda. Pacheco, ¿verdad? Todo eso. Y me tiraba todos los episodios, ¿verdad? Recordándome de esas cosas. ¿Por qué hablo de esto? No sé, nada más quería decirlo. No, el tema es que cuando me metí a ver todo lo que tenía que ver con violencia y todo eso era constantemente, yo, esto no se acaba, esto es un mar de violencia y eso es un estilo de vida. Y uno veía a la gente, las familias, el insulto a las autoridades, todo es lo que se está publicando. Un niño en Estados Unidos, un niño agarrando un carro, yo no sé a cuánta velocidad, no sé si alguien vio ese video, era un niño violento, no computaba en su cabeza lo que podía hacer y la catástrofe que eso podía hacer. Violencia por todo lado, un estilo de vida. Y uno dice, ¿cómo le entramos a esta parte? ¿Cómo le entramos a estilo de vida que la gente pensamos, es mi estilo de vida, no me juzgue? Hey, simplemente la palabra dice, los que viven de esta manera no van a heredar el reino de los cielos. No hay manera que penetre el reino de Dios en sus vidas, que haya transformación si usted quiere seguir viviendo esa vida. Ahora dice el verso 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. Hay un responsable, hay un creador, hay un productor en nosotros. Dice, esa clase de fruto, ojo que el sustantivo está en singular. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Dice que produce en nuestra vida es amor, es gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Algunas palabras traducidas dicen, ¿qué es eso? Es gentileza, es fidelidad, es humildad y es control o dominio propio. No existen leyes contra tales cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos pertenecemos a Jesús? ¿Cuántos pertenecemos al Señor? Cuando yo miro esto, yo digo, qué lindo el Espíritu, Él es el que produce. Algunos dicen, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. Es el Espíritu Santo. Una de las cosas que yo digo es, le estoy estorbando al Espíritu Santo para que produzca esto. Estoy empecinado en mantenerme resentido, estoy empecinado en mantenerme amargado, estoy empecinado a no perdonar, a no superar, estoy empecinado, porque cuando usted empieza a ponerle esos bloqueos, el Espíritu Santo no puede. Y usted dice, ah, pero es que no es todopoderoso, es que Él no va a obligar. Y yo sé que esto choca con algunas personas, yo sé que Dios hace lo que quiere, yo sé que Él es soberano, pero Dios dice, hey, está este camino y está este camino. Yo le digo, hey, escojan este. Escojan. Y hay gente que escoge no perdonar. Gente que sigue escogiendo la violencia. Gente que sigue escogiendo la inmoralidad. Gente que sigue escogiendo las borracheras. Hay gente que sigue escogiendo todo lo que tiene que ver con tinieblas. Hay gente que ama más el mundo y más las tinieblas que lo que puede amarlo a Él. Gente que ama más las tradiciones. Por eso les digo, anden, vivan. Sí, esto es, compórtense de una manera determinada. No es solo decir que soy hijo de Dios, es demostrar que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo ayuda, colabora en la regeneración. Ya vimos que nos ilumina, nos revela que somos sus hijos, pero también nos enseña cómo regenerarnos. Y se dan, ¿qué montón de mañas tengo? ¿Cuántos tenemos mañas? Bueno, permita al Espíritu Santo, dejemos de estorbarle. Digamos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras, por favor, ayúdame. Yo no sé cuántos están cansados de vivir la misma vida. Y el Espíritu Santo dice, yo quiero producir fruto. Escúcheme, es que son todas las dimensiones. Es que yo tengo amor, pero no tengo paciencia. ¡Falso! Yo tengo alegría, pero no tengo dominio propio. ¡Falso! Es el fruto, el mismo espíritu que produce amor, está produciendo dominio propio. El mismo espíritu que produce gentileza, no puede hacer, ¿verdad?, que usted esté sin paz y usted esté ansioso. Es que es el fruto, es sustantivo en singular. Es un fruto que empieza a manifestarse, a tener un montón de expresiones que acabo de leerles a ustedes. Gálatas 5:22. ¿Será que le estoy estorbando al Espíritu Santo? ¿Será que estoy asfixiando su obra? ¿Será que estoy ceñido con orgullo y con soberbia? Tengo que hacerme todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es conformarme a mí como a Cristo. Es que Cristo se ha formado a mí. Dice Pablo, hey, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu Santo en nosotros, su obra, se manifiesta, se evidencia en nuestra conducta y en nuestra manera de vivir. Dice Tito capítulo 3, versos 3 al 6. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y Él, dice, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tengo vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y hay cosas, hay tres cosas que quiero enseñarte, que nosotros hemos sido liberados. Fuimos liberados de nuestro yo. Fui liberado de mi yo. Fui liberado del poder de la carne, fui liberado del poder del mundo. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Sí, ahora vive Cristo en mí. Dice la palabra en Gálatas, en donde estamos, 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos pecaminosos. Y los han crucificado ahí y hemos sido, esto es impresionante, vea conmigo. Gálatas 6:14. ¿Por qué? Porque no solo hemos sido liberados de nosotros mismos, no solo hemos sido liberados del poder que la carne tiene sobre nosotros, sino del mundo. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Debido a la cruz, cuando entiendo el poder de la cruz, yo veo belleza y veo poder, magnificencia, veo la gracia de Dios, veo el amor de Dios, veo el poder de Dios, veo a Dios peleando por ti, diciéndole te amo, no te estoy pidiendo que cambies, aunque eras pecador, yo morí por ti. Romanos 5:8. Cuando veo la cruz, el interés mío por las cosas del mundo se crucifican. Y sigue diciendo, porque esto todavía se pone mejor. Y el interés del mundo por mí ha muerto. Ni a mí me interesa tener relación con el mundo. Y para el mundo, cuando ven que yo le pertenezco a Jesús, dicen, ya se lo perdimos. Qué chiva que el mundo nos diga, no nos llame. nosotros lo llamamos. Siempre que a usted le digan eso, ¿qué es? Que a usted no lo van a llamar. No sea chante, ¿verdad? No nos llame, nosotros lo llamamos. No responda a este correo. El mundo nos manda un correo. Ah, pandereta. Ah, cristianoide. Ah, ¿cuál Dream Team? ¿Y qué 8 cuartos? Iglesia más feliz de Costa Rica. Seas mío. Bueno, voy a sonar un poquito más pachuco todavía. Seas boli. No, no están agradecidos que cuando ves la cruz, si ya no me interesa el mundo. Pero cuidado, y se nos vuelve el corazón como el de Demas, que en algún descuido empezamos a amar el mundo y las cosas que hay en el mundo. Porque Dios no puede tener amistad. O amas a Dios o amas al mundo. El que ama al mundo, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. Yo no puedo tener dos señores. No se puede, gente. Iglesia, no se puede. Y el Espíritu Santo te regenera. Vea esa lista que vimos ahora en verso 19-20 en Gálatas, de las obras. Pero usted y yo hemos sido liberados. Sí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me reenfoca. Sí. Ahora hemos tenido aquí a Carlita trabajando en la fotografía, ¿verdad? Y ella tiene que tomar no sé cuántas fotos. ¿Cuántas fotos se toman, Carla? En promedio. Como 100 fotos para sacar 7. ¿Sí? Pues enfoque y esto y lo otro, pa, pa, pa. ¿Qué hace Dios con nosotros? A veces la volamos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana la vuela, Tavo? ¿Ah? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Reenfoca. Nos aclara la mente. Nos reenfoca la mirada. Es decir, he estado poniendo mis ojos en esto. Yo se los conté hace muchos años, hace varios años, hace 4 años, cuando empezó Uber. ¿Recuerda cuando empezó Uber? Es que 4 años, 5, ¿no? Por ahí. Yo empecé en Uber. Me desenfoqué 17 días. Me desenfoqué. Me quedaba durmiendo en el carro. Estaba perdiendo mi tiempo con Dios, mi oración. Empecé a afanar por el dinero. Hasta que un momento Dios me dio una sacudida. Estaba leyendo un pasaje y dejé de hacer eso. Dice: Dios va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso fue el trato de Dios conmigo. Está trabajando y sigue abriendo en eso. Me desenfoqué por dinero. Hay gente que se desenfoca por una persona ajena a su familia. La meta suya y mía es reflejar a Jesús dando el fruto por andar en el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, si vivo en Él, andemos en Él. Si vivo en Él, andemos en Él. Lo que Pablo le recriminó. Van a empezar por Espíritu y van a terminar en la carne. Andar en el Espíritu es andar de manera recta. Esta es una expresión que tiene que ver con ejército. En sí tiene un sentido, una ilustración de andar de manera de ejército. A mí me asombra las imágenes del ejército chino. Ustedes ven la perfección con que marchan y vuelven a ver. Se ven como un solo hombre. El Espíritu Santo nos hace marchar a la iglesia como un solo cuerpo, en un mismo movimiento. Y por eso nos exponemos a su palabra. Y por último, nada más, se los menciono porque ya lo dije ahorita. El Espíritu Santo nos libra de toda condenación. Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay condenación. Este es el punto número 10. Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva la muerte. El poder del pecado que lleva la muerte. No hay condenación. Si te mantienes en relación con Jesús, El que está en Cristo, el que está en una relación con Jesús, se evidencia. El que es hijo de Dios, se evidencia, se manifiesta. Y yo sé que esta va a ser nuestra batalla. Yo sé que esta es nuestra lucha de poder expresar a todos los que están a nuestro alrededor en amor, en paciencia, ¿verdad? Pero no bloqueemos al Espíritu Santo. Y cuando venga la condenación, diga: yo estoy en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tu trabajo no es condenar, tu trabajo es hablar palabras de libertad. Ah, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar, para sanar, para liberar. Nosotros no andamos condenando a la gente, nosotros queremos hablar vida. Queremos hablar vida en esta hora a cada uno de los que está aquí. La libertad del pecado y la condenación tiene implicaciones en la vida de cada uno de nosotros. Ya no estás bajo el yugo, y yo oro para que ninguno esté bajo el yugo de esclavitud del pecado, sino que todos seamos libres. Conoce a Dios, encuentra libertad. Descubre tu propósito y vas a marcar la diferencia. No vas a ir a hacerlo en cadenas, no vas a ir a hacerlo en condenación. Eso es tan desgastante, estar sirviendo y uno condenado, bajo culpa, bajo la opresión, bajo la ansiedad, el afán, la mentira, la doble cara, la traición. Eso no es vida en abundancia. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. El diablo quiere condenarte, pero dile: hey, yo estoy en Cristo y no hay condenación. Vienes a condenarme, la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Estoy limpio. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por revelarnos que somos tus hijos y que no somos huérfanos. Dígale: Señor, gracias porque tengo papá. Tal vez mi papá terrenal no ha sido lo mejor, el mejor ejemplo. Qué dicha para no idolatrarlo. Pero te mostraste, Espíritu Santo, y revelaste. Jesús, me diste el derecho y el Espíritu Santo me lo reveló. Espíritu Santo, gracias por regenerarme. Puedes decirle: gracias por regenerarme. Si no, yo fuera un hombre perdidísimo, una mujer perdidísima, nuestra familia estuviese súper perdida, pero tú me regeneraste y produces en mí un fruto que de otra manera no existiría, porque es sobrenatural. Me diste tus promesas, que son grandes y son poderosas. Y esas promesas y tu espíritu me ayudan a escapar de la corrupción de este mundo, como dice Pedro. Y Espíritu Santo, nos libras de condenación. Hoy cerramos este servicio diciendo: no soy condenado, soy un perdonado, soy lavado por la sangre de Cristo. Ya mi pasado está en lo profundo del mar y no hay condenación para los que estamos ahí. ¿Cuántos pueden decirle: Espíritu Santo, gracias? ¿Sí? Dile: Espíritu Santo, gracias. Y los que estamos aquí, todo este Dream Team, le damos un aplauso al Espíritu Santo. Y en casa, dale un aplauso al Espíritu Santo, que se escuche.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.